Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 3 al 5. El libro de Ruth es la historia de dos mujeres. Una de ellas es obviamente Ruth, pero tal vez otra mujer muy principal en esta historia es la historia de Noemí, que es la suegra de Ruth. Hoy vamos a leer, ellos salen, Noemí y su esposo Elimelech se van de Belén porque hubo un tiempo de necesidad y se van a Moab, donde aparentemente había trabajo, había provisión. Y en el capítulo 1, versículos 3 al 5, relata qué les ocurre a Noemí y a su esposo y a sus hijos mientras estaban en Moab. Y murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Si usted quiere ponerle un título a este mensaje, el título podría ser Recoja Espigas. A veces llegan a nuestra vida de tiempo en tiempo tiempos de cambio. Yo no sé si usted está pasando por tiempos de cambio, pero a veces nos llegan tiempos de cambio y a veces estos cambios llegan de repente. A veces no todos los cambios son algo que esperamos, sino nos llegan de improviso. Nos llegan en el momento que menos esperamos, de la forma que no habíamos planeado, de una forma en que no habíamos soñado, pero llegan estos cambios y a veces nos incomodan y a veces nos sentimos como en tiempos de transición donde hemos sentido que aún a veces el piso se nos ha movido debajo por lo que nos ha ocurrido, por lo que nos está pasando. A veces esos cambios vienen en forma de pérdida de un trabajo. A veces esto viene de pronto, me tocó estar en otro lugar y de repente me encuentro sin mi familia, me encuentro solo. A veces estoy pasando o vino de repente una enfermedad y esta enfermedad me cambió mis planes, me ha cambiado mi vida, me cambió mis hábitos. De repente lo que me está ocurriendo es la partida de un ser querido. Un ser querido partió, se fue y hoy me siento solo o sola y estoy sufriendo por la partida de este ser querido. De pronto es el fin de una relación. Alguien me dejó, una relación se terminó y me ha afectado. No pensé que esta relación se fuera a afectar, pero vienen cambios. Pasamos por tiempos de ajustes. Eso fue lo que le pasó a Ruth y a Noemí. Estaba tratando de hacer cuentas más o menos qué edad tendría Noemí. Estaba cerca, alrededor de unos 70 años, cuando ella se descubre ya al final de su vida, en los años dorados, en la tercera edad, sin esposa y sobre todo sin hijos. Algo que nunca de pronto ella pensó ni imaginó que le iba a ocurrir. Y hay aquí cosas importantes y vamos a verlo, algo importante que ocurre, aunque no lo vamos a leer, pero en el versículo 7 y versículo 19 empieza la primera cosa importante y tal vez en esto se centra todo el capítulo 1 y es en el regreso de Noemí a Belén. ¿Por qué ella decidió regresar Noemí a Belén si de pronto en Moab ellos tenían trabajo? En Moab ellos ya habían hecho tal vez su vida, ya se habían organizado, sus hijos se habían casado. Y esto es muy importante para nosotros y es esto. Noemí decide regresar al último lugar donde ella supo que Dios la había bendecido. Ella decide regresar al último lugar donde ella supo que Dios la había bendecido. Yo quiero hoy tomar unos momentos para hablar. A veces no entendemos lo importante que es un lugar y un espacio, pero Dios nos coloca en lugares y en espacios. Y ese lugar y ese espacio para nosotros es Quito. Y no solamente estoy hablando de una ciudad y un momento en el tiempo, pero estoy hablando también de una iglesia. Aló. Estoy hablando de aprender a ser fiel al lugar de la iglesia. Siempre queda la duda, ¿qué hubiera pasado si ellos no se hubieran ido de Belén? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez no solamente su esposo, sino sus dos hijos estarían con vida. Y a veces personas simplemente no valoran el lugar donde Dios los ha colocado. A veces ese lugar donde Dios los ha puesto es inclusive una relación, de pronto un matrimonio, y afuera parece que siempre el pastor Martín habló de que a veces el pasto en otros lugares siempre parece más verde, el pasto del vecino parece más verde, pero no es verdad. Y aprenda a ser fiel donde Dios lo ha colocado. Déjeme decirle, este es el lugar donde Dios lo va a bendecir. Este es el lugar que Dios quiere usar para transformar y para cumplir lo que Dios ha soñado en su vida. Por eso ella decidió regresar al último lugar donde Dios la había bendecido. Donde Dios la había bendecido. Ahora, yo tengo una palabra para... Esta palabra tal vez no es para todos, pero es para algunos pocos en esta mañana. A mí no deja de enternecerme la historia de Noemí. Noemí se encuentra, me imagino, ya con canas blancas. En ese entonces no había salones de belleza para que se pintaran las canas. No había lugares que le hicieran manicure, y encima de eso se había quedado sin esposo. Su situación económica cambió de repente, quedó enfrentando situación de pobreza extrema, sola, sin alguien que viera por ella. Y ella decide regresarse a Belén y le dice a sus nueras: si ustedes son todavía jóvenes, vayan, cásense. Gracias por el bien que le hicieron a los vivos mientras vivían, pero yo estoy al final de mis días, yo regreso a Belén a morirme. Y me gusta lo que dice Ruth en el capítulo 1, versículos 15 al 17, si hay una escena conmovedora en la Biblia, si hay una escena que debieran hacer una película de Hollywood, un libro, es estas palabras que Ruth le dice a Noemí. Y Ruth era una joven todavía y le dice estas palabras. Y leamos desde el 15, capítulo 1, versículos 15 al 17. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Me imagino que con lágrimas en los ojos estaría hablando Noemí. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Ah! No sé qué les parece a ustedes, pero esas son de esas cortavenas, de esas palabras. Dios bendiga a Ruth. Amén. Ahí Ruth fue que se ganó el nombre de este libro. Ahí Ruth se ganó por ese amor que Dios le tuvo. Y esto es lo que quiero decir. Tal vez hay personas que se encuentran hoy solas, que han perdido a alguien, que ya no están jóvenes. Dios va a traer a un Ruda a su vida. Dios va a traer a alguien que se preocupe por usted. Tal vez de la misma forma, como si fuera su propio hijo, su propia hija. Dios va a traer a alguien. Dios se va a encargar de que usted no quede sola. Amén. Amén. Ahora, hablando de este primer punto de regresarse, hay personas que cuando a veces toman malas decisiones no recuerdan, no se acuerdan dónde fue que Dios los bendijo, no se acuerdan dónde fue que Dios puso la mano, y a veces por orgullo, a veces por testarudez deciden permanecer en el mismo camino. Es tiempo de regresar a ese lugar donde Dios me ha bendecido, a ese lugar donde Dios me puso. Regrese. Por otro lado, si usted sabe que Comunidad de Fe y esta iglesia es su lugar, quédese quieto, no se vaya, a pesar de que a veces hayan tiempos de cambio. No se vaya, no se mueva de este lugar, permanezca fiel. Dios va a cuidar de usted. Amén, amén. La segunda cosa, y aquí el título del mensaje. Ruth capítulo 2, versículo 1. Y Ruth la Moabita, ellos regresan. Y hay que pensar, ellos habían salido, de pronto Noemí con su esposo y sus hijos con la frente en alto, y regresan de Moab a Belén, avergonzada, ya con canas blancas, sola, con una joven al lado, sin una casa, sin un futuro, sin esperanza, a mendigar literalmente. Mire lo que pasa en versículo 1. Y Ruth ¿Estoy yo en versículo 1 o versículo 2? Bueno. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes, versículo 2, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas y en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Algo que me llama la atención de Ruth es que Ruth se dedicó a recoger espigas. Repita después de mí diciendo, recoge espigas. Recoge espigas. Ellos no tenían trabajo, no tenían casa, no tenían lugar donde quedarse. Me imagino que alguien les tuvo misericordia y les dio un cuartito, una media agüita para que no durmieran a la intemperie y sobre todo a una mujer ya anciana. Y Ruth le dice, ella no tenía trabajo, no era conocida. Ella inclusive no estaba esperando un sueldo, que era común que la gente trabajara por sueldo. Ella dijo, simplemente me voy a recoger espigas. Era ley, era un mandato en Israel que cuando llegaran los tiempos de la cosecha se dejaran algunas espigas para que los pobres pudieran recoger espigas y por lo menos no se murieran de hambre. Entonces ella dijo, voy a buscar un lugar de recoger espigas. Me llama la atención que ella no buscó trabajo, no buscó remuneración, solamente buscó ocuparse. Y yo quiero pedirle, si usted hoy está faltando, le falta trabajo, ocúpese. Lo peor que uno puede hacer mientras uno no tiene trabajo es estar de vago, durmiendo en la cama. ¿Aló? ¿Aló? A mí me llama la atención las palabras que mi mamá decía. Mi mamá no crió vagos. Mi mamá me decía, de mi abuelita. Yo no sé cómo lo criaron a usted en la casa, pero a mí me criaron con esas frases, palabras. Mi mamá no crió vagos. Yo no sé cómo fue en su casa, pero si, como lo habían criado, ahora es el tiempo de decir, Dios no crió vagos. Dios no bendice hijos vagos. Dios bendice a los que se esfuerzan. ¿Y qué fue lo que hizo Ruth? Se levantó a recoger espigas. Versículos 5 al 7. Y esto es curioso. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. Ella ya fue a buscar y encontró un campo donde no la echaron. Donde ya no había gente diciendo, no se meta aquí. Yo llegué primero. Estas son mis espigas. ¿Se ha visto que a veces entre personas necesitadas en la calle se pone a pelear? Yo llegué primero. Esta es mi esquina. Este es mi lugar. Llega el dueño del campo y habla con su mayordomo. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Sin descansar, ni aún por un momento. Sin descansar, ni aún por un momento, sin descansar. Hay algo que ocurre cuando uno se esfuerza en el trabajo. No sé ustedes, pero a mí no me gusta estar sin hacer nada. Y me gusta, por otro lado, cuando he tenido un día ocupado que llega uno, ay, que a veces no puede uno, ni sabe uno cómo se llama, pero saber que ese ha sido un día productivo. Que ese ha sido un día donde me esforcé, ese fue un día donde le di todo, donde hice aún más de lo que pensé hacer, donde me esforcé. Y dice de Ruth que estuvo desde que llegó, desde la mañana, y era probablemente la tarde, y no había descansado ni siquiera un momento. Hay gente que hace las cosas, trabaja 5 minutos y descansa 1 hora. Aló. Yo estoy hablando de gente de afuera que usted ha visto. No estoy hablando de alguien aquí. No estoy hablando. Hay gente que para estudiar, estudia de esta forma. Estudia es el celular. Y estudia los mensajes del celular. Y estudia cómo mejorar el celular. Pero no estudia lo que tiene. De su celular no depende su vida. Jóvenes, de su celular no depende su vida. Prepárese para la vida. Porque la meta es que usted algún día vea por usted mismo, que no dependa de sus papás, que no sea alguien que esté dependiendo de sus taitas toda la vida. Ellos van a llegar a un momento donde se van a ir y es importante que usted sea suficiente para ese momento. ¿Aló? Y yo espero, papás, que la meta sea que ellos se preparen para que ellos se autosostengan y no que se preparen para que cuando sea viejito, viejita, usted me sostenga. Eso no es de bendición. Ups, perdóneme, le dañé el programa. Aló. La Biblia dice que los padres deben atesorar para los hijos, no los hijos para los padres. Con que ellos sean responsables por lo suyo, Dios los bendiga. Mi mamá sí me decía, mi mamá no conocíamos el versículo bíblico todavía, pero mi mamá me decía, estudie para que cuando sea grande se mantenga usted y a la familia que llegue a tener, porque yo no le voy a pedir. Dice, estas manos me son suficientes para trabajar, dice mi mamá. ¿Aló? Y mientras Dios nos dé vida, Dios nos permita trabajar hasta el último de nuestros días, hasta el último de nuestros días. Si Dios también me permita, no me voy a jubilar. ¿Saben qué me gustaría? Me gustaría en lo personal terminar el último de mis días de pronto después de una predica y ir de aquí a la presencia del Señor. Eso sería algo... Ah. Versículo 9. Mira bien el campo. Habla voz y le dice a Ruth, mira el campo. Y que siguen, ya le había dado órdenes a las que espigaban que dejara, a las que recogían las gavillas, que dejaran algunas semillas. Y le dijo, mira bien el campo y sigue las mujeres, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua, y el agua que sacan los criados. Hay algo que ocurre cuando uno aprende a ser fiel en el lugar donde Dios los ha colocado. Vivimos en tiempos donde gente salta de trabajo en trabajo, donde gente no aprecia los trabajos, pero si usted aprende a ser fiel, tal vez el trabajo que hoy tiene le parezca poco, pero si usted es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Y no se trata de, es que yo para qué me esfuerzo si es que con lo que me pagan. ¡No! Cuando yo soy excelente en lo que hago, no voy a permanecer mucho tiempo en ese lugar si soy excelente en lo que hago. Si soy excelente en lo que hago, alguien, Dios se va a dar cuenta, de alguna forma se va a encargar de que yo sea bendecida, pero si solo hago lo que tengo que hacer. Yo he escuchado personas que dicen, es que eso no está en la descripción de trabajo. Yo ya hice lo que me ordenaron. Ese es un asalariado. Pero cuando uno se pone la camiseta por el lugar donde uno está, Dios va a bendecir la vida de uno, sea por su casa, sea por su trabajo, sea su compañía, aunque tenga jefes que no sean de los que se pueden aguantar a veces, pero sea persistente y sea fiel, Dios va a bendecir su vida. Versículo 11, aquí empieza algo interesante, 10 y 11. Ella entonces, bajando su rostro, se inclina a tierra, estaba hablando con vos, y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Imagínese que vos fuera ecuatoriano y de pronto le cae a alguien bien y le dice, ¿pero por qué me estás tratando así si yo ni siquiera soy ecuatoriano? ¿Por qué me tratas así siendo colombiano? ¿Aló? ¿O venezolano? ¿O peruano? ¿O gringo? ¿Por qué me tratas así? ¿Sabe qué fue lo que empezó a hacer que la gente que conociera a Ruth empezará a Ruth hallar gracia delante de las personas? Una de las cosas es trabajo duro. ¿Sabe usted que cuando uno encuentra a alguien que trabaje duro es algo tan raro que este no ha parado de trabajar? Doña Esperancita me decía un dicho, no, tal vez Clarita se acuerde, barriga llena no puede trabajar. Y una vez que comía, dice, ahora barriga vacía no puede trabajar. Y luego que después de que comía, barriga llena no puede agachar. Entonces ni comiendo ni sin comer trabaja. Vago, vago, vago. Pero hay algo que abre las puertas cuando alguien se esfuerza, cuando alguien hace lo que está en su alcance. Eso es algo que da gracia y favor. A mí me encanta a veces cuando encuentro hermanos que sé que son hombres trabajadores, personas que las trabajan, que se esfuerzan. Ahí en esta iglesia hay hombres y mujeres de trabajo. Dios bendice sus vidas y son raros de encontrar. Puede usted convertirse en esa gente rara. Ayer cuando tuvimos la reunión de escuela de líderes, esperábamos en este lugar, yo esperaba cerca de 1,000, que tenemos casi cerca de 1,000 estudiantes. Y empezamos como 40 y les dije, apenas llegó la hora, les dije, a ustedes raros, Dios los bendiga. Porque lo normal es que sean impuntuales, ya habían como 30 raros. Y lo normal es que el medio mundo sea vago y quiere que me dé la plata. La plata no llueve. ¿Alguien ha encontrado dónde llueve plata? Por favor, avísenos al resto. Aló, aló. Por eso algo que da gracias cuando uno encuentra a alguien. Ella pregunta, ¿pero por qué ha hallado gracia? Porque yo he visto que tú eres una mujer esforzada que trabaja. Y esto también es para los hombres. Que podamos ser gente de esfuerzo y trabajo. La otra cosa que dice en el versículo 11. Y le respondió voz y le dijo, he aquí, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Algo que también habló a favor de Ruth fue su testimonio. Y a veces uno dice, pero ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago todo? ¿Para qué trato de vivir delante de Dios? ¿Qué saco yo? Es mi testimonio. Y mi testimonio es algo que va a ir delante mío, hablando a otros, delante de otros, delante de otros. Y eso me va a dar gracia y favor delante de otros. Cuando sepan y escuchen mi testimonio. El otro día tuve una cita con un hermano y llegó a esta cita y yo lo vi que corría. Y yo lo vi como afanado. Y le dije, ¿cómo así vienes afanado? Y me dice, yo sé que usted es puntual. Ajá, Ese es parte de mi testimonio, algo que he trabajado durante décadas. Y hay cosas que cuando uno trabaja durante tiempo, que lo conozcan a uno por buenas cosas, que lo conozcan a uno por su amor, su consideración, su misericordia, su paciencia y no por su enojo. Uy, yo lo conocí a usted, uy, me han dicho de usted que usted es terrible, que usted es un vago. Usted es uno. Aló. Y tal vez usted ha sido. Hoy tiene la oportunidad de dejar ese estilo de vida. Hoy tiene esa oportunidad de enderezar sus pasos. Hoy tiene esa oportunidad de dejar esa. Y Moab en ese entonces era un pueblo filisteo, era un pueblo que no merecía nada de Dios, un pueblo que había atacado en el pasado a Israel. Pero ¿cómo Dios puede sacar a alguien de una situación así? Y no sé si usted sabe qué pasó, pero Ruth terminó estando entre el linaje del Mesías, no de solamente del rey David, ella llegó a terminar a ser parte del linaje del Mesías. Amén. ¿Estamos? ¿Sí estamos? ¿Me está entendiendo? Versículo 17, quería leer esto. Y espigó pues el campo hasta la noche, no paró hasta la noche, y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. No solamente ella desgranó lo que había recogido, fue como una efa de cebada. Dice que Ruth era una joven. No está hablando aquí de una mujer, pero ¿sabe usted cuánto es una efa? ¿Alguien sabe cuánto es una efa? 37 litros. 37 litros. Me imagino que ella se puso al hombro esos 37 libros. Imagínese recoger de espiga en espiga, de espiga en espiga, de granito en granito hasta completar 37 litros. Usted ha visto, ponga un granito de arroz en su mano. Ya, ponga 5, de 5 en 5. ¿Cuánto le va a llevar a usted llenar 37 litros? ¿Sabe cuánto pesa un litro? Más o menos un litro de agua pesa un kilo. O sea, 37 kilos en la espalda desde la mañana hasta la noche. Y luego cuando termina, los desgrana. No se los llevó así. Cualquiera ha dicho, no. No he terminado. Tengo que desgranarlos. Estamos viviendo en un tiempo y sobre todo esta generación de jóvenes donde dejan las cosas a medias. Donde dice recoge eso, y llega y lo recoge y deja el montón ahí. ¡Aló! Eso no es recoger. Eso es ser vago, mediocre. ¡Aló! Recoger es levantar y que desaparecerlo y no meterlo debajo de la cama. ¡Aló! ¿Qué pasaría si fuera a la casa de algunos de ustedes? ¿Qué pasaría si fuera a su habitación? Aló. A veces eso habla mucho de una persona. Me acuerdo, le puedo contar algo que me pasó en Estados Unidos. Yo odiaba que mi mamá me dijera, tiende la cama, recoge las cosas, tiende la cama. Y hasta que salí de Colombia, mi mamá no me paró esa cantaleta, tiende la cama, apenas me levantaba desayunada, Rolando, tiende la cama. No sé cuántos tuvieron cantaletas de esas. ¿Alguno? ¿Tengo alguna hermana, hermano por aquí? Dios bendiga a mi mamá, la mejor mamá de la vida. Perdonen el resto de mamás, pero la mía, la mejor de la vida. Perdonen. Y mi mamá me decía, Rolando, tiende la cama. Recoja sus cosas, tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama. Por fin llegó el día que me fui a vivir a los Estados Unidos. Tenía como 20, 21 años. Y yo lo único que pensé mientras salí fue, por fin paró la cantaleta. Fue lo único que pensé. Y me acuerdo ya cuando tenía mi propio lugar, cuando ya había por fin conseguido un lugar donde vivir, pagándolo con mi trabajo. Me habían rentado una cama, no tenía ni para comprar una cama, pero venía con cama, una habitación. Y me acuerdo esa mañana, me acuerdo todavía el día, una mañana, estaba todavía abrigado en Orlando, no estaba en el tiempo caliente. Y me acuerdo cuando me levanto y salgo de la cama, desayuné y termino de desayunar y escuché una voz en mi cerebro. ¿Y qué cree que me dijo esa voz? ¡Tienda la cama! Me habían tatuado el cerebro, mi mamá. Dios bendiga a mi mamá. Pero ¿saben qué pasó? Un día el dueño de casa me dice, Rolando, quiero hablar, el que me estaba rentando la habitación. Ellos fueron muy lindos, él y su esposa. Me acuerdo el nombre de ella, puedo decir el nombre de ella. No está aquí, se llama Sue Lawton. Y me acuerdo y me dice, quiero hablar contigo, Rolando, venga para acá. Y me dice, quiero pedirte un favor. Y ya a veces había hablado, yo a veces tenía, a veces costumbres colombianas y latinas son diferentes a las americanas. Y yo dije, me voy a hablar de otra costumbre latina. Pero me acuerdo y me dice, quiero pedirte un favor. ¿Podrías dejar desordenada tu habitación? Mi esposa se siente avergonzada cuando ve tu habitación. Aló. ¿Quiere usted vivir entre la basura? Estamos en un país libre. Pero el orden habla mucho de una persona. Amén. Sigamos. Sigamos. ¿Quiere usted un versículo para el orden? Dos versículos para el orden. Dios ordenó en el libro de Génesis la tierra. Dios es ordenado. Y el otro está en Rolando, capítulo 1, versículo 18. Sed ordenado, como mi mamá fue ordenada. ¿Aló? Amén. La otra cosa, el otro versículo 23, quería compartir dentro de este segundo punto. Y estuvo pues junto a las criadas de voz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Algo que me llamó también la atención de Ruth fue de que ella terminó lo que comenzó, terminó el trabajo que comenzó. Y saben, estamos en un tiempo donde la gente no termina las cosas que comienza, desde metros. Aló. Gente que te empieza a arreglar, no sé si ustedes empiezan a arreglar y dejan las cosas medio desarregladas, empiezan a construir y solo llegan hasta cierto punto. Y se convertirse en ese tipo de personas que cuando me encargue algo mi jefe o me den algo para hacer, yo voy a esforzarme hasta el último para terminar, me cueste lo que me cueste, me tome el tiempo que me tome, porque de eso me han encargado, porque eso es mi testimonio. Amén. Yo estoy viendo aquí un grupo de personas que terminan lo que empiezan, que terminan lo que empiezan. La tercera cosa. Ya hablamos de la primera, era que regresó Belén, la segunda que recoja espigas. La tercera cosa, en capítulo 2, versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Le pregunta a su suegra, ¿dónde estuviste? ¿A quién conociste? ¿Qué hiciste? ¿Quién te dio trabajo? Porque vienes con las manos llenas. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre de aquel varón con quien hoy he trabajado es vos. Le contó todo a la suegra. Versículo, capítulo 3, versículos 3 al 5. Le dice Noemí, le da consejos Noemí a Ruth. Te lavarás. ¿Cuán importante es la limpieza? Aló. La limpieza ayuda para todo. ¿No ha hablado usted con alguien que solamente le saluda, cómo está? Y uno, y no es por la presencia del Espíritu Santo, sino la presencia de, ay, aló. Bueno, de vez en cuando el hacer, no está de más. O un levantar los brazos y le olerse. Hay personas que les gusta ese olor. A veces hay unos olores rancios, a queso fermentado, aló. Pero la limpieza abre muchos caminos. Y le dice Ruth, le dice Noemí a Ruth, te lavarás y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón. En los capítulos, en los versículos anteriores, Noemí le dice a Ruth, es tiempo que te cases, que encuentres un esposo, que busques esposo. Después le dijo a su suegra, a Noemí, hija, no te buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Y versículo 5, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. A mí me llama la atención, ¿quién era la joven aquí de esta historia? ¿Quién era la joven de la historia? ¿Cómo se llamaba? Ruth. ¿Quién era la persona de tercera edad de la historia? ¿Pero quién fue la que estaba interesada en el futuro de Ruth? Noemí. Ahora, esto es lo que me llama la atención. Ruth pudo llegar a su futuro porque escuchó el consejo de Noemí. Y déjeme decirle, jóvenes, mileniales, todos podemos tener sueños, pero sin el consejo de mayores que tienen la sabiduría de Dios en nuestras vidas, no vamos a lograrlo. Y ay de mí si no escucho ese consejo. Ay de mí si no escucho ese consejo. A veces Dios va a poner y va a traer gente a nuestra vida. Gente no joven, no otro igual a yo, otro es memoriado, a veces otro descabezado, otro que no piensa como yo, sino otro que tiene los pies puestos en la tierra, una persona a veces mayor que no busca nada, no pretende nada, solamente mi bien. Y me va a dar consejos desinteresados. Uno sabe que es Dios el que me está hablando a través de esta persona de edad. Tal vez esa persona de edad son mis propios padres. Tal vez no, pero Dios se va a encargar, si yo soy alguien que busco de Dios, de traer esas personas a mi vida. Y déjeme decirle, sin esas personas, sin Noemí en mi vida, yo no voy a llegar a mi destino. Sin seguir el consejo de Noemí, yo no voy a llegar a mi destino. Entonces no menosprecie a las personas que son mayores que usted. Es que el viejo, la vieja, es que él no sabe. Me dejen vivir la vida. ¿Qué es lo que la gente y la juventud dice? Déjenme vivir la vida. ¿Qué es vivir la vida? Pecado. Aló. ¿Qué es lo que el mundo llama vivir la vida? Pecado, adulterio, fornicación, vicios, tomata. ¿Será eso vivir la vida? Vivir la vida es no trabajar. Vivir la vida es no tener responsabilidades. Eso es ser guagua. Quiero que me traten como adulto, pórtese como adulto. Eso hizo Ruth. Ruth fue capaz de decir, mira, tú estás sola, yo ya tuve papás y probablemente tengo más hermanos. Tú no tienes nadie, pero yo voy a ser tu hija de aquí en adelante. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo moriré. Eso es madurez. Eso es responsabilidad. Papá, este es un buen momento para hacer, o mamá, a su hijo, a su hija. Aló, este es el momento de escuchar. Si no está aquí con su papá o su mamá, pellízquese usted mismo. Aló, este es el momento. Nos necesitan. Yo no pensé que iba a decir esto en ningún momento, pero déjeme decirle, jóvenes, nos necesitan. Nos necesitan para llegar donde Dios quiere que usted vaya. Sin nosotros no van a poder llegar. Entonces acostúmbrese. no sé si a ustedes les hacía esto, mi abuelita me hacía esto. Fui criado por mi abuelita mientras mi mamá trabajaba. Mi abuelita hacía algo de cocinar. Y mi abuelita tenía la mala costumbre de que si no encontraba algo que no me gustaba, me lo volvía a preparar. ¿Alguien? Y me decía, si no le gusta, le voy a dar hasta que le guste. ¿Y quién cree que ganó? Mi abuelita. Aló. Y hay cosas que nos tienen que aprender a gustar las personas mayores. Están ahí para nuestra bendición. Están ahí porque Dios los ha puesto. Amén. Y termino, si me ayudan con el teclado, por favor. Ruth, capítulo 4, versículos 14 y 15. Para no hacer la historia más larga, Ruth termina no solamente recogiendo espigas en el campo. ¿Y saben qué termina pasando con Ruth? Se termina casando con el dueño del campo. Vos era un hombre rico, millonario, y se terminó casando con él. Si usted recoge espigas, Dios va a hacer que a la larga usted termine llegando a esa meta. A eso que Dios tiene soñado para usted. Pero aquí es la otra parte, donde está en Ruth capítulo 4, versículos 14 y 15. Ruth había tenido un hijo, Noemí lo estaba criando. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre se ha celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Escucha estas palabras: que no te faltará a ti pariente, el cual será restaurador de tu alma. Tu alma fue afligida, tu alma quedó por el piso. Dios va a restaurar tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Wow. Primero déjeme decir, Dios restauró a Noemí y Dios está en ese negocio de restaurar vidas. No sé qué te haya pasado, qué pérdidas hayan habido en tu vida, pero Dios quiere traer restauración a tu vida. Sin importar cuál sea la situación que hayas perdido, Dios quiere traer restauración. Pero también pensaba algo, que alguien tenga que decir que ella es mejor que 7 hijos. Y yo pensaba que mientras Dios me dé vida, que mi mamá no tenga que decirle, alguien no tenga que decirle a mi mamá que él o ella han sido mejor que 7 hijos, porque aquí me tiene a mí, alguien que la valora y ama a los padres que me ha dado Dios. ¿Cuántos hijos hoy hay que no valoran a sus padres y ustedes los desprecian? Pero la Biblia habla de que honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y hoy yo quiero volver a hacer énfasis en esto. Dios está en ese negocio de restaurar. Si usted no se siente restaurado, siga recogiendo espigas, porque restauración está en camino a su vida. Sea fiel. Aquí no dice cuánto tiempo pasó. Siempre algo que no vemos en la Biblia es que pasó tiempo, pero es que esto no ocurrió en un día, ni en una semana, ni en 4 capítulos. Tómese el tiempo que se tope. Dios lo va a hacer, y el tiempo de Dios es mejor que mi tiempo. Va a ser el tiempo correcto, el momento apropiado, de la manera perfecta que mi vida necesita. Descanse en Dios y deje que Dios lo restaure. Sea usted fiel a Dios. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra ha sido para usted? Pues si es para usted, dele un aplauso. Dígale: Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Dios de los cielos.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 253-6210 o visítanos en www.cdf.net.